El representante comercial de Donald Trump dice que Estados Unidos no tolerará represalias canadienses. Piden al primer ministro Mark Carney mantener el impuesto a las plataformas de difusión continua. Sorprende a Promotora el número de canadienses que piden expulsar al embajador de Estados Unidos. Afán de ganancias en las redes sociales alimenta la desinformación sobre los incendios forestales en el país. De aborigen a indígena, un cambio lingüístico histórico en Canadá. Esta es Radio Canadá Internacional. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos al acabar esta segunda semana de agosto de 2026. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Jameson Greer, representante comercial de Donald Trump, afirmó que su gobierno no aceptará ningún tipo de represalia por parte de Canadá si el presidente estadounidense cumple con su última amenaza arancelaria. En un clima de tensión, Canadá y Estados Unidos intensificaron las negociaciones comerciales después de que Trump amenazó con imponer un elevado arancel punitivo del 50% a cientos de productos canadienses a partir del 19 de agosto. Esos aranceles se sumarían a los gravámenes sectoriales ya vigentes. Greer se reunió varias veces en las últimas semanas con el ministro de Comercio entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, y calificó las conversaciones de constructivas. El jueves declaró que Trump y el primer ministro Carney tendrán opciones sobre la mesa antes de la fecha límite del 19 de agosto. Fuentes señalaron previamente que los negociadores canadienses han dejado en claro que consideran la fecha del 19 de agosto como un punto de inflexión. Añadieron que si el gobierno de Trump aplica esos aranceles, ya no habría ningún interés político de parte de los representantes canadienses por continuar las conversaciones comerciales con sus homólogos estadounidenses. Decenas de organizaciones del sector cultural canadiense exigen al primer ministro Mark Carney que no elimine las leyes que obligan a las empresas extranjeras de difusión continua en Internet, como Netflix, a pagar un impuesto que debía servir para financiar la producción de contenidos canadienses. Ottawa prometió reemplazar con fondos públicos ese impuesto del 15% que debían pagar sobre sus ingresos obtenidos en Canadá las transnacionales de contenidos en línea, sobre todo estadounidenses. Las organizaciones culturales afirmaron que la medida del gobierno canadiense no es un sustituto adecuado. En la carta dirigida al primer ministro Carney, las 50 organizaciones firmantes explicaron que esa financiación anual prometida, a diferencia de un régimen de contribuciones regulado por la Comisión Canadiense de Radiodifusión y Telecomunicaciones, puede ser modificada a través de las asignaciones atribuidas mediante el presupuesto federal. Entre los firmantes de la misiva se encuentra la Asociación Canadiense de Productores de Medios, que representa a los productores independientes, a los sindicatos de actores, guionistas y directores canadienses, así como a varios festivales de cine. Lee Walker, la canadiense que presentó una petición para que el embajador del presidente estadounidense Donald Trump en Canadá sea expulsado del país, afirmó que la respuesta de la ciudadanía a su iniciativa ha superado con creces sus expectativas. La petición en línea, que será presentada en la Cámara de los Comunes en otoño, solicita que Pete Hoekstra sea declarado persona no grata y que el gobierno canadiense solicite su retiro como embajador de Estados Unidos en Canadá. Hasta el 14 de agosto, más de 160.000 canadienses habían firmado esa petición. Esta cifra supera con creces mis expectativas, dijo Lee Walker, la mujer de Calgary que impulsó la petición en un correo electrónico enviado al difusor público canadiense CBC. La petición de Walker acusa al embajador Hoekstra de hacer declaraciones que socavan la relación diplomática entre Canadá y Estados Unidos, así como de intervenciones reiteradas en el discurso político canadiense que son incompatibles con el protocolo diplomático. La petición también afirma que Hoekstra ha normalizado las amenazas del gobierno de Trump de anexar Canadá. Walker afirmó que su intención con esa petición es dejar en claro que el respeto a Canadá y a su soberanía no es opcional ni negociable. Según expertos, la monetización de contenidos en las redes sociales está vinculada a la proliferación de la desinformación generada por la inteligencia artificial sobre los incendios forestales que afectan a Canadá. Esta desinformación generada utilizando la inteligencia artificial es un fenómeno recurrente en situaciones de crisis, ya sean terremotos, conflictos armados o incendios forestales, señaló Victoire Rio, directora de What to Fix, una organización que aboga por la responsabilización de las empresas tecnológicas. Algunos creadores de contenidos están aprovechando el interés público generado por este tipo de crisis para producir enormes cantidades de contenido sobre el tema, sin importar si ese contenido se basa o no en hechos reales. Posteriormente, las empresas de redes sociales les pagan a estos creadores de contenidos, incluso si son falsos, en función del número de personas que atraen a sus sitios en Internet. Ellos utilizan programas informáticos para identificar eventos de gran interés en todo el mundo. También utilizan la inteligencia artificial generativa para producir gran parte del contenido. Esto les permite producir esos contenidos de forma casi totalmente automatizada, pasando de una crisis a otra, explicó Victoire Rio. A 10 años desde que el gobierno de Canadá decidió adoptar oficialmente el término indígena en lugar de aborigen, persisten los debates sobre qué términos describen mejor a las Primeras Naciones, los Inuit y los Métis en el país. Canadá pasó a utilizar el término indígena en lugar de aborigen en 2016, el año en que el gobierno federal adoptó oficialmente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El gobierno federal aprobó la ley de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2021. La cuestión de qué término es apropiado utilizar para referirse a los pueblos originarios fue planteada recientemente por un artículo publicado en Business in Vancouver que alegaba que los conservadores de Columbia Británica habían emitido una directiva a algunos miembros de la legislatura provincial para que eviten utilizar el término Primeras Naciones. El difusor público CBC no pudo verificar de forma independiente esa alegación. La líder del Partido Conservador de Columbia Británica, Carrie Lynn Findlay, negó la existencia de tal directiva. El gran jefe Stuart Phillips, de la Unión de Jefes Indígenas de Columbia Británica, declaró que respetar las decisiones de los diferentes pueblos indígenas sobre cómo quieren llamarse a sí mismos es una cuestión de derechos humanos básicos. Tenemos el derecho inherente a determinar cómo nos identificamos, dijo Phillips en un comunicado. Muchos de nuestros pueblos han optado por conservar el término indio por razones políticas o utilizar términos como Primeras Naciones, indígenas o los nombres de nuestras propias naciones en nuestros propios idiomas, explicó Phillips de la Unión de Jefes Indígenas de Columbia Británica. Paul Chartrand, profesor de Derecho jubilado, afirmó que si bien los términos indio y aborigen fueron impuestos a los pueblos originarios mediante leyes, para él el término indígena es la continuidad del predominio del poder estatal a la hora de influir en cómo se identifican las personas de los pueblos originarios. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.